Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
El América León, Miguel, el árbitro Fernando Hernández da un rodillazo, un futbolista de León.
¿El árbitro a un jugador? Sí. A la mierda, ¿neta?
El árbitro es un ser humano, el árbitro, hay que decirlo, el árbitro se puede enojar. Lo que no puede es volverse loco y hacer lo que Fernando hizo.
Todo lo que formamos parte de un espectáculo lo tenemos que basar de respetarnos entre todos, sea quien sea.
Si sancionan un jugador un año por agredir a un árbitro, a lo mejor podría ser la misma.
Imagínate si un jugador le da un rodillazo a un árbitro, hay que juzgar de la misma forma.
Tomamos una decisión nosotros de investigar, analizar las cosas y listo, le daremos la solución el día de mañana.
Digo, Armando no tiene la fuerza para tomar decisiones dentro de la comisión.
Es un síntoma de lo que venía siendo el arbitraje de los últimos 15 años en este país.
El que es encargado de los árbitros no toma determinación.
Ninguna.
Riestra, hermano del Atlas, es el que toma las decisiones.
Pongo aún al director o al presidente, pero la decisión la tomo yo.
A un hombre de paja, pones al frente.
Pero la decisión la toman otros, José Ramón.
La toman otros.
Todo está mal.
Un rodillazo de Lucas Romero al árbitro Fernando Hernández y un rodillazo de Fernando Hernández al jugador de León en el Estadio Azteca. Y la comisión disciplinaria, hace más de 40 horas que ocurrió esto y apenas va a empezar a analizar el castigo para Fernando Hernández y para el jugador del equipo de León. Estaremos platicando sobre ese polémico, inusitado tema en el programa del día de hoy, lunes 3 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fer, ¿cómo están? Buenas tardes. Oye Beto, en la escuela nos enseñaron que noticia no es cuando un perro muerde a un hombre, es cuando un hombre muerde a un perro, ¿no? Entonces, que un jugador le pegue a un árbitro ha pasado muchas veces. Que un árbitro le pegue a un jugador es totalmente fuera de norma, fuera de lo normal, fuera de lo sensato. Entonces, un juez, digamos que ejerciendo justicia por derecho propio, por penalidad aplicada a mi gusto, de un rodillazo, por supuesto que no tiene ninguna justificación. Están ganando tiempo, Beto, para tratar de negociar el castigo. O sea, sí va a haber castigo, pero no va a ser ejemplar. Por lo que se ve ahorita, está negociándose. Ya el León le bajó los decibeles al asunto. El jugador ya le dijo, no hombre, yo por mi parte no tengo bronca, no, ni me dolió. Me caí porque pues, se me ocurrió caerme, ¿verdad? Pero no me dolió. O sea, sí. Quise hacer la teatral para que se viera más, mejor la toma, ¿no? Pero en el mundo se sabe de esto, Beto, en el mundo, ¿eh? La imagen del rodillazo circuló en todo el mundo y al menos la FIFA aparentemente sí podría hasta quitarle el gafete internacional al árbitro. Pero aquí está negociándose a ver cómo lo castigan.
Sí, porque ahora todo mundo se manda saludos, de los rodillazos a los cebollazos, y en lugar de responder, Fer, buenas tardes, gusto en saludarte, en lugar de responder el golpe con otro golpe, pues el árbitro tendría que tener autoridad y para eso tiene las tarjetas, pero también se calentó el árbitro y terminó por devolver el rodillazo al jugador del equipo de León. Gusto en saludarte.
Hola Beto, Héctor, gusto en saludarlo. Sí, un árbitro predispuesto, ¿no? Por lo que parecía y la manera en la que reacciona. Y también decir que fue el mismo árbitro, que no sé si fue 2016 o 2015, que recibe un cabezazo de Pablo Aguilar, a quien a la postre sancionan con un año. Después se negocia, como dice Héctor, y queda solamente en 10 juegos la sanción para Aguilar. Bueno, ya platicaremos de eso, Beto. Y hoy, por cierto, arranca la última semana de campaña regular en la NBA y hoy, en punto de las 7 de la noche, junto a Miguel Ángel Briseño, vamos a narrar la final del básquetbol colegial de los Estados Unidos por ESPN y por Star Plus, la Universidad de Connecticut jugando en contra de San Diego State, que es David contra Goliat, una historia de Cenicienta. Veremos si hoy a los Aztecas de San Diego State, la universidad a la que fue Kawhi Leonard, pueden conseguir su primer título nacional contra un equipo que ya colecciona 4 campeonatos nacionales.
Excelente, Fer. Hernán Cristante fue cesado del equipo de los Bravos de Juárez y tenemos una entrevista con Felipe Ramos Rizo, el árbitro justo, para hablar sobre este incidente del fin de semana, y con Santiago González, ganador de dobles del Masters 1000 de Miami el fin de semana. Vamos a la primera pausa de esta semana y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La versión sobre los hechos con el técnico de América, ¿qué fue lo que pasó y cuál es tu postura ante estos hechos?
Nada, lo que pasa en la cancha muere en la cancha, pero muere en la cancha. Es fútbol, es fútbol y tenemos que entender eso. Y respecto a lo de Fernando, nada, me parece que fue un partido de revoluciones muy, muy elevadas, donde quizás en ese registro emocional todos estamos dispuestos a cometer errores. Creo que lo de él es una situación que obviamente puede implicar una sanción, pero me parece que no tiene que ser el responsable de, y ahora el que quede crucificado. Me parece que es una acción que sin lugar a dudas le va a conllevar una sanción, pero lo considero un muy buen árbitro que indudablemente más allá de la sanción que lo tenga alejado de la cancha, a la vuelta va a seguir siendo eso, de esos árbitros que cuando te en el sorteo te sale él como el principal, estás tranquilo de que tenés un árbitro que puede cometer errores, como lo cometemos los entrenadores, como lo cometen los jugadores, como también lo cometen los árbitros, pero sabes que es un tipo derecho, un tipo serio, un tipo que trata de hacer el mejor trabajo posible y que bueno, en este caso indudablemente puede haber cometido un error, pero no es más que una sanción y terminarlo ahí.
No quiso hablar mucho Larcamón sobre la reyerta callejera llanera con Fernando Ortiz, el técnico del conjunto del América, y claramente Héctor Larcamón quiere minimizar lo ocurrido con el árbitro. Tal parece que la intención, como tú decías al principio, es apaciguar, matizar, moderar una evidente agresión primero del jugador al árbitro y luego del árbitro al jugador el sábado pasado en la cancha del Estadio Azteca.
Oye, el mensaje de León que saca en Twitter, de León mandándole un mensaje a Fernando, a los jugadores.
A papachos a Fernando, sí.
Estamos contigo, saludo a tu familia y besitos a los niños y y ojalá que...
Qué verdad, qué bonito se ven.
La primera comunión salga bonita de tu niña, o sea... Esto, Beto, es tratar de minimizar el problema, porque a lo mejor, y esto te estoy suponiendo, a lo mejor les dijeron, el árbitro va a reportar que tu jugador lo pisó con la intención de lesionarlo, y él reaccionó dando un rodillazo. Entonces, van a castigar a los dos. Entonces, León dice, no, bueno, espérame, pues mejor decimos que pues ni a ti te pisó, ni tú le diste un rodillazo y todo. O sea, la gente vio otra cosa que no pasó. El jugador de León, que es un teatro ahí que casi se desmaya y se tira al suelo y parecía que le había dado un rodillazo en partes nobles y no fue así, fue a la altura del muslo de él. Entonces, bueno, es que el fútbol mexicano no entiende, Beto, es así siempre y no van a aplicarse una medida ejemplar, porque la ejemplaridad no es precisamente la norma del fútbol mexicano, es todo lo contrario. Esconder la basura debajo de la alfombra para seguir así, haciéndonos tontos todos, ¿no?
Exacto, ya te escucharemos, Fer, también con este tema. Vamos a saludar a Felipe, porque en efecto una constante en los castigos en el fútbol mexicano de toda la vida es la falta de ejemplaridad, y entonces vuelven a ocurrir cosas que, como no hay castigos fuertes, severos, pues entonces se vuelven a presentar situaciones. Felipe, el árbitro justo, nos da mucho gusto saludar a Felipe Ramos Rizo en esta tarde. Felipe, ¿tú crees que tiene que haber sanción tanto para el jugador como para el árbitro, y por cuánto tiempo la sanción?
Hola Beto, buenas tardes a todos. Mira, yo en realidad hoy han sacado el tema del jugador. Yo en la verdad no veo en él una agresión tan notoria como la que hace Fernando. Yo lo que veo es que hay un contacto, sí, por la cercanía que tienen, pero en él no veo yo una agresión en sí como para que merezca un castigo. También por otro lado, la sanción de Fernando, pues no creo que sea muy muy grande, que en mi opinión debería de ser una sanción ejemplar, porque él es el representante de la Federación Mexicana en la cancha, es un árbitro internacional, Entonces, creo que la sanción que deben aplicar debería de ser ejemplar para que esto no vuelva a suceder, ¿no?
¿Pero cuál sería una sanción ejemplar, Felipe?
No sé, igualarla a la misma sanción que recibe un jugador cuando agrede un árbitro, que es de un año.
¿Un año?
Sí.
Un año.
Uh-huh. Sí.
Y si son solo 15 partidos, pues se quedarían cortos, ¿no?
Pues sí, porque esto va a seguir pasando. Ojalá y no vuelva a pasar, pero las faltas de respeto a los árbitros, la falta de respeto a la autoridad, pues es muy normal ya en el fútbol mexicano, ¿no? Ya los empujan, los pechan, los insultan y no pasa nada, ¿no? Entonces, pues digo, si no hacen algo que corte todo esto, poner ejemplos tanto en jugadores como en árbitros, pues esto va a seguir igual, no va a cambiar.
Oye, Felipe, tienes mucha razón. Los jugadores fingen o exageran faltas, increpan, gritan, reclaman, hacen cortes de manga frecuentemente a los tibios árbitros, dan pechazos, pero también estarás de acuerdo en que a los árbitros les falta autoridad y utilizar las tarjetas. Es decir, no hay por qué responder con otro golpe cuando ellos, sus herramientas son las tarjetas precisamente.
Sí, lamentablemente hoy, inclusive presionados también por los mismos federativos, que los árbitros saquen menos tarjetas rojas, menos amarillas, que la idea es que terminen 11 contra 11, pues el árbitro llega predispuesto a no hacerlo, Beto. Y eso ha dañado totalmente la imagen arbitral. De eso no se han dado cuenta. A los directivos les interesa que terminen 11 contra 11 y a nuestras estrellas que no nos las toquen. Entonces, eso ha dañado la imagen del árbitro.
Por supuesto.
Por eso vemos tanto insulto, por eso vemos tanta falta de respeto. Entonces, mientras no cambie eso, vamos a seguir viendo lo mismo. Hoy se salió de control. Se salió de control derivado de las malas decisiones que se toman en la comisión de arbitraje y las malas decisiones que toman los directivos que le meten mano al arbitraje.
Oye, Felipe, una cosa. Yo recuerdo hace unos años, a lo mejor tú te acuerdas también, al abanderado Marcos Quintero, internacional también, que en una disputa ahí con el árbitro de dos por dos se le ponen bravitos y entonces llega él y toma de la camiseta así del pecho, como cuando quieres levantar a alguien de su camisa hacia arriba, a Fidel Martínez de Xolos en un partido contra Monterrey. Y bueno, la comisión disciplinaria juzgó que era inadecuado lo que hizo el juez de línea y le aplicó 5 partidos de castigo. Yo lo que me temo es que en este caso quieran suavizar y encontrar alguna salida y escaparse y decir que no fue tan grave, que mira, no le hagamos tanto de todo, ya hasta lo perdonó el León, ya lo perdonó el jugador, y entonces ya suavizamos todo, vamos negociando un castigo de 5 o 6 partidos. En lugar de aplicar, como bien dices tú, si un jugador le pega a un árbitro, como le pegó evidentemente Fernando Hernández a Lucas Romero, pues se le aplica un año de castigo y punto, no hay que negociar nada. ¿No sería en este caso que están tratando de ganar tiempo para negociar?
Sí, eso de la investigación, eso lo únicamente es que retarda.
Es puro cuento.
Sí, claro, es puro cuento, como ha sido cuento toda la vida.
El derecho de audiencia es puro cuento todo.
Eso nada más retarda que tomen una decisión y que den y que apliquen por primera vez en la historia algo real, algo que en verdad le dé un beneficio al fútbol mexicano. Eso de tapar las cosas, de cubrir, y que porque somos cuates, como bien dices, y que porque ya te perdonamos, y que porque no fue muy grave, no, el hecho está ahí, hubo una agresión de un árbitro que en la historia del arbitraje mexicano había pasado. Héctor, ¿tú sabes cómo el arbitraje mexicano en este momento está a nivel mundial? Esto le dio vuelta al mundo, no es interno. Esto, hasta se mofan de lo que está pasando en México con el arbitraje y de lo que sucedió con la agresión.
Se ríen de nosotros, Felipe, todos.
¿Eh? Entonces,
se ríen de nosotros en el mundo.
Sí, claro.
Somos
testigos. ¿Eh? No, es increíble que quieran tapar esta cosa y que no dejen un precedente importante para que esto mejore. No en la cuestión arbitral, en cuestión general. Ya basta de cubrir las cosas. Que hagan algo, Felipe, que trascienda.
Mira, Felipe, el Club León pone un tuit que dice, Fernando, 2 puntos, jugadores, cuerpo técnico y directiva del Club León, entendemos la situación. Tienes nuestro respaldo. Eso le dice al árbitro que agrede a un jugador de ellos.
Dame el favor.
Tienes nuestro respaldo y apoyo como profesional del fútbol y padre de familia. ¿Qué tienes que meter a la familia en eso? A la que enviamos un cariñoso abrazo. Sigamos trabajando juntos sigamos trabajando juntos, es no te vayan a castigar, Oja, no queremos que te castiguen, sigamos trabajando juntos para mejorar este gran deporte, ánimo y adelante. En lugar de decir comisión disciplinaria, exigimos que el árbitro sea sancionado conforme a la falta que cometió a nuestro jugador al golpearlo, el punto.
Claro, claro, pero yo no sé, de verdad yo no entiendo ese tema, ¿no? Pero eso tampoco debería de tocar el corazón a la comisión disciplinaria, Héctor. Hay un hecho, todos lo vimos, por favor.
Pero él dice, el árbitro, mira lo que dice el árbitro, a la afición y al público en general les ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero, por mi reacción el día de ayer. Y luego dice, nunca lo agrediría. No, ya lo agrediste, compadre, o sea, no hay que agredirlo otra vez, ya lo agrediste.
Sí, 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 sí.
Así como a ningún otro jugador. Consciente ahora de ello, acataré la resolución de la comisión disciplinaria, tome en consecuencia. O sea, una vez que negociemos de cuates, para que sea ligerito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Eso es para que vean cómo hay un libertinaje total. O sea, cómo
totalmente
los árbitros ofreciendo disculpas.
Poca autocrítica
sociales
también.
Por Dios, sí, hombre.
Oye, Felipe, el VAR tenía que haber detenido el partido cuando los señores que están ahí viendo el partido y haciéndose tarugos se dieron cuenta de que el árbitro había golpeado al jugador.
Bueno, no, y hasta expulsarlo, Felipe.
No puede, ese es el tema que me han preguntado, si también el VAR puede intervenir.
Hay que expulsarlo, claro, y que entre el cuarto árbitro a seguir dirigiendo.
Desafortunadamente no está reglamentado ese tema, no está reglamentado y no lo pueden hacer. Entonces, pues él tuvo que terminar el partido y así se queda, ¿no? Entonces,
sí.
Es una lástima que sucedan estas cosas, la verdad.
Sí.
Qué tristeza que estemos viendo esto, que en lugar de hablar de los buenos partidos...
Libertinaje, como dices. Felipe, tenemos que ir al corte. Árbitro Justo, gracias por tomar la llamada.
No, hombre, al contrario, un fuerte abrazo para todos.
Cosas para Ripley y en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Yo voy a decir una sola cosa y soy de la idea de los que lo que sucede en campo queda en campo. Pero cuando hay un insulto hacia mi mamá, no. No.
Fernando Ortiz, muy conmovido porque recordaba a su madre que murió hace poco menos de un año y por lo visto Larcamón le mentó la madre a Ortiz, el técnico del conjunto del América. Aquí, Fer, aparte de recordar ese golpe de Pablo Aguilar que ya mencionabas muy atinadamente y muy oportunamente al principio, yo me acuerdo de otra expulsión ridícula de Fernando Hernández a Sebastián Jurado, que porque no aterrizó con los dos pies en un partido del Cruz Azul de agosto del año pasado. Increíble que un árbitro con gafete FIFA, que da la impresión de que nunca jugó fútbol, o sea, no siempre se puede aterrizar con los dos pies. Pero bueno, esa me acordé también de Fernando Hernández. Por lo que toca, Fer, a lo estrictamente futbolístico, pues más allá de los entrenadores pendencieros, de los goles anulados, pues sí fue un gran partido, un gran espectáculo, Fer, en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, Beto, fue un partido muy entretenido en términos de espectáculo.
Muy entretenido.
Uno de los mejores del torneo. Y lo que yo quería agregar con relación a Fernando Ortiz, bueno, el tema de las agresiones y particularmente en el argot coloquial del fútbol argentino resulta algo muy común, ¿no? Entiendo que no está bien, no lo voy a justificar, pero resulta mucho más común de lo que quizás mucha gente pueda pensar. Pero el América me parece que desatina, Beto, comete errores muy puntuales en un partido que tenía con muchas cosas a su favor y sigue sin poder ganar en ese escenario el Arcamón. Así es que creo que son dos equipos que veremos como contendientes y ojalá viéramos más de esta clase de partidos a lo largo del torneo. A mí me dejó con un buen sabor de boca en términos generales.
Totalmente de acuerdo. Yo vi al Arcamón muy fastidiado, muy de mal humor, muy a fuerza en la entrevista que le dio a Dean Ciani la noche del viernes en Fútbol Picante. Como que empieza a modificarse
la imagen de ese técnico agradable, fresco, ganador, empieza a haber una transformación no necesariamente positiva en Larcamón, que termina, Héctor, con la camiseta totalmente rota por los jaloneos que hubo a un costado de la cancha en ese segundo tiempo ciclónico en la cancha del Estadio Azteca.
Pues varias cosillas, Beto. Lo de Fernando Hernández, que bien lo dice Fer, se vio envuelto en aquel problema con Pablo Aguilar. Si ustedes se acuerdan, aquel problema de Pablo Aguilar derivó en que le aplicaron un castigo de 6 partidos que no le gustó a los árbitros, y los árbitros pararon la liga. O sea, si se acuerdan, pararon la liga una semana, sí. Lo cual al final de cuentas le costó el puesto a Decio de María, que él creyó que podía maniobrar la situación fácilmente, como lo hacen siempre de manera política, y dijo, no, yo controlo a los árbitros. No los controló, se fueron a una huelga de una semana, pararon la liga, vinieron un montón de consecuencias económicas de esto, vino la molestia de las televisoras porque pues ellos son los que transmiten los partidos, y entonces al final de cuentas le dejaron el castigo barato, querían un año, le aplicaron un año, no les aplicaron el año, se los dejaron barato, no hubo ejemplaridad, lo que hemos dicho siempre, y hoy pues ahora Fernando Hernández se quiere cubrir con esto de que no le hice adrede, para que en el caso de él tampoco apliquen la ejemplaridad, y esto es una cosa de locos, porque él agrede en el primer tiempo. Luego Fernando Ortiz jalonea al Arcamón. Ya hay un video de un aficionado, Beto, que claramente se ve que es Fernando Ortiz el que le jala la camisa, se la rompe, y demuestra dos cosas, que el Arcamón tiene que atemperarse porque también está muy acelerado, y la otra es que tiene que hacer un poquito más de ejercicio arriba, ¿no, Beto? Porque creo que el pectoral no es muy estético ahorita. Pero bueno, el caso es que realmente el fútbol mexicano me da risa porque todo lo que ocurre para que se aplique...
Es que es tragicómico.
Tragicómico, deja, o sea, las oportunidades de la vida se las pone de pechito para que apliquen una medida ejemplar, y siempre nos quedamos con medias tintas, Beto, siempre todo a la mitad, todo negociado, todo de cuates, qué bonita familia, y en fin, no se aplica nunca el reglamento como debe claro. ser, estricto, al pie de la letra, como debe de ser,
Beto. ¿Quién, sí, es que ¿quién es una... decía qué bonita familia, Beto Huerta, de los comediantes mexicanos?
Polo Ortín, Pompín Iglesias.
Pompín Iglesias, claro. Perdón.
Pompín Iglesias, sí, actorazo. Muy simpático. Oye, fíjate que en este fue un gran partido, ciertamente fue un gran partido, con mucho que comentarse. Y yo creo, Fer, que si no hay ejemplaridad y no se cumplen las leyes en el país en general, pues ¿cómo se van a cumplir en el fútbol, que acaba de ser, o por ser, un reflejo en cierta forma de la realidad de un país?
El tema con el fútbol, Beto, es que es un espectáculo que tiene cámaras por todas partes y en donde exacto. no se pueden escapar también, muchas claro. cosas, como si se escapan en la realidad diaria, ¿no? Desafortunadamente. Pero sí, el fútbol mexicano se parece ya más a un reality show por etapas que una competencia deportiva, ¿no? Y eso a lo mejor en términos de entretenimiento y en términos de rating pudiera ser más, más redituable. Lo que es un hecho es que en términos de competencia deportiva y ante la actualidad que vive el fútbol mexicano y particularmente la selección mexicana, me parece que no abona mucho lo que está ocurriendo, porque no solamente fallamos en lo deportivo, sino fallamos ahora en lo disciplinario, que tristemente es algo que quizás México en algún momento, y teniendo exponentes en Copas del Mundo en etapas mucho más profundas que los cuartos de final a los que siempre hemos aspirado, el arbitraje mexicano por eso se destacaba. Creo que después de esta clase de notas, el arbitraje mexicano no encabeza la competencia para claro. evitar las próximas finales, ¿no?
Exacto, y cuando dice Héctor que qué bonita familia, pues ¿cómo no va a ser una familia donde todos se llevan bien? Si cerraron la liga, la blindaron, le pusieron candado, no permiten que nadie salga ni entre, no hay ascenso uh-huh. ni descenso, claro. y entonces, claro, la bonita familia está encerrada claro. en el blindaje del secuestro de la Liga del Fútbol Mexicano.
Exacto. A ver, compadre, ¿a ti te afecta lo del descenso? Lo quitamos. Oye, compadre, ¿a ti te afecta que haciendo algún equipo? Lo quitamos. Oye, compadre, pues quiero a Coca de entrenador. Me lo metemos, compadre. Oye, quiero claro. a Rodrigo Álvarez Varga, que salió mal de Pumas, pero no importa, es mi cuate. Ahora lo ponemos. No, compadre. Exacto. O sea, ¿qué es esto? Es
qué un bonita juego familia. Oye, y sabes que hablando de algo bonito, pues fue bonito el partido, y el del Atlas Guadalajara, Fer, muy bueno también, caray. Buen partido el del clásico tapatío.
Sí, con un partido de latigazos, un partido de oportunidades, un partido que después describía Paunovic, que tuvieron ciertos errores puntuales. Utilizó un término que ahora, a ver si me puedo acordar, el técnico de Chivas. Pero sí, me parece que fue un partido entretenido y que cumplió para esta etapa del torneo con lo que esperamos puede ser un partido de liguilla. Raro, sí. Beto, Héctor, que en un mismo fin de semana tengamos partidos así, en el mismo día, porque este fue justamente el mismo sábado, que nos divierta de esta forma, ¿no? La verdad es que es atípico en la Liga MX.
Dos partidazos. Vamos a escuchar precisamente a Paunovic, a ver si este verbajo que comenta Fer que dijo está en esta declaración.
En la primera parte se nos empieza a complicar cuando, después del segundo gol, cuando dejamos de jugar y de generar. Y esto fue en el descanso el tema muy, muy vivo, muy caliente. Y la verdad es que lo comentamos y era imperdonable, ¿no? De ahí vienen sus ocasiones, de ahí vienen los goles que concedemos. Es porque en vez de seguir atacando y seguir controlando el balón, lo entregamos. Estamos decepcionados sobre todo porque creo que acabamos el partido bien, con varias oportunidades, y eso te deja con el sabor agridulce en la boca, porque vimos que, aunque tuvimos una actuación, como dije, en ataque muy positiva, en defensa mejorable, en lo que al final nos quedamos con que podíamos haber ganado el partido.
Las palabras de Paunovic, que es serbio, pero habla perfecto español, estuvo mucho tiempo en España, y fue realmente un muy buen partido, muy interesante, y con un Quiñones que hace poco Héctor no quería jugar, y ahora juega y juega en serio el atacante compañero de Furch en el frente ofensivo del Atlas.
Lleva 6 goles en los últimos 3 partidos, Beto, nada más. Cuando Julián Quiñones quiere jugar, porque ya ves que a veces no quiere, pero cuando quiere jugar, realmente es un jugador diferente, ¿no? Es un jugador que pesa mucho en el aparato ofensivo del Atlas y que hace enojar a los rivales, los irrita, los está molestando constantemente, sí. Le están pegando también constantemente. En el caso de Chivas, se alternaron para pegarle, ahora tú, luego yo, luego tú, para que no amonestaran a todos. Entonces, muy, muy atinado lo de irlo ablandando poco a poco, un jugador y luego otro y otro y otro, hasta que le dieron todos, prácticamente yo creo que los 11 de Chivas le dieron. El caso es que se cansaron de darle, pero yo pondría a los chicos de fuerzas básicas de los dos equipos, Beto, a decirles, miren, vean el partido, así se juega un clásico.
Exactamente.
Así se tiene que jugar un clásico. Pero también los pondría y les diría, y así no se juega a la defensiva. Terrible las dos defensas, Beto, terribles, terribles. Bien pudo terminar 6-6 el partido, pero los dos porteros evitaron que fuera el marcador tan escandaloso. Pero fue tan malo el trabajo defensivo de Chivas y tan malo el trabajo del Atlas, que si hubiera habido 12 goles, era normal, Beto, para lo que estaba pasando. Lo claro. Malo es que Chivas no tiene tanta capacidad para hacer goles, el Atlas sí, pero bueno, tanto el Guacho Jiménez como Camilo Vargas evitaron en los últimos 20 minutos fácil 6 goles, 3 cada uno.
Sí, se equivocaron también, pero es verdad, sí, que aceptaron, claro, mucho los dos porteros, sí. En este partido, Camilo el colombiano con más experiencia y Jiménez que todavía está pues lejos de consolidarse, como ayer Gil Alcalá, qué portero el del Querétaro, qué intervenciones tan atinadas tuvo Fer en este partido de fin de semana de porteros, donde Universidad de México volvió a perder frente al equipo queretano.
Sí, que desafortunadamente, a pesar de la salida de Rafa Puente, el equipo de Pumas no logra levantar el vuelo, pero sí, lo de Gil me parece que lo más destacado del fin de semana, en una combinación de muy buenas actuaciones de Cancerberos. Y yo le quería preguntar a Héctor, ¿cómo deja este resultado a la afición del Atlas? Porque como Héctor, sí, como que percibí cierta división de opiniones por parte de la afición rojinegra.
No, evidentemente que el empate es mejor resultado para Chivas que para el Atlas, porque Chivas llega a 22 puntos y el Atlas llega a 13. Entonces, para el Atlas era vital ganar el partido para meterse, sí, ya a la zona de repechaje, faltando 4 jornadas para terminar el torneo. Era importantísimo que el Atlas ganara este partido, y al no ganarlo, pues entonces ya se mete en una zona de a ver qué pasa con la combinación de resultados. En cambio, Chivas está ya metido dentro. Con 22 puntos ya no te saca nadie. Mínimo está en ronda de repechaje, Chivas.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
es un técnico con mucha experiencia, ganador, que tiene una idea clara y que nosotros, como parte de la estructura deportiva del Club Universidad, nuestra labor será apoyarlo, ¿no? Desde el día uno, un trabajo que a veces se ve el de una persona o dos, pero que hay mucha gente que está involucrada y desde luego lo que quiere Pumas es salir de donde estamos hoy. El torneo hoy da para muchas cosas y no vamos a rendirnos y no vamos a bajar la cabeza hasta que matemáticamente no tengamos posibilidad. Hoy la tenemos y estoy convencido de que con esta cara que hoy mostraron y con esta solidaridad y con este deseo de competir, estos jugadores pueden darle la vuelta sin duda a esta situación.
La voz de Raúl Alpízar, el técnico interino del equipo de los Pumas, aunque ya hay un técnico nombrado en funciones como es Mohamed, que hoy se presentó en la Ciudad de México. Tiene razón en cuanto a que Pumas tuvo más oportunidades, tuvo generación de juego, tuvo volumen de juego, pero volvió a perder. Cambió de entrenador, pero volvió a perder. Y con respecto a Mohamed, pues sí, se ha criticado mucho el hecho de que no haya estado presente Héctor anoche en Querétaro. ¿No hubiera sido conveniente que lo anunciaran, que lo hubieran anunciado unos días después para evitarse todo este rollo de que no iba a presentarse, que porque el cumpleaños, que pues realmente sí es un inicio no muy sólido de Mohamed como técnico en funciones de Pumas?
Parece que es muy normal en Mohamed, ¿eh? Tiene este tipo de singularidades, Beto, porque cualquier otro técnico esperaron la fecha FIFA para nombrarlo, y la semana previa a la fecha FIFA lo nombraron ya para que trabajara toda la semana y dirigiera el domingo. Eso era lo lógico, ¿no? Pero bueno, como no había venido gente de su cuerpo técnico, todavía no estaban aquí, pretextaron eso, que no podía dirigir en Querétaro. Y bueno, al equipo le cuestan 3 puntos, Beto, y le cuesta tal vez la posibilidad de meterse al repechaje. Sí. Tiene ya menos posibilidades Mohamed, solo 4 partidos, y en esos 4 partidos tiene que sumar tantos puntos que el equipo le permita calificar. Pumas está muy abajo en la tabla, muy, muy abajo, y entonces va a estar muy complicado que logre remontar esta cuesta para poder llegar al repechaje como mínimo, que un técnico como Mohamed tiene que planteárselo. Yo tengo 5 partidos, no 4. Cuando él reduce su margen de opción matemática, pues reduce también las posibilidades de calificar.
Y lo que decía Héctor Fer la semana anterior, como alternativa, como opción ante esta situación que se presentó para Mohamed, era que, pues que si era su fiesta, hombre, está bien que festeje su cumpleaños, pero que lo hubiera hecho en México, no tan lejos, y quizá el haber estado presente ayer en términos de responsabilidad, de compromiso, de contratación, pues hubiera sido mejor que Mohamed hubiera estado desde anoche con el equipo de los Pumas.
Sí, me parece que pesa más por el mensaje que por el posible cambio, por el resultado, sí. por el impacto, ¿no? Por la praxis, Beto. Honestamente, sí. Yo creo que si Mohamed está o no está, la realidad de Pumas en este momento con lo que le resta al torneo tampoco se altera en tanto, pero sí creo que bien dice, ¿no? Y es un cliché, no hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión, y creo que eso es justamente lo que acaba de ocurrir con Mohamed en este momento, que difícilmente va a cambiar el rumbo de lo que ocurre con Pumas, sí, pero que es bien importante en una institución que tampoco le está rebosando de talento, se le está salpicando el talento, tener que llegar a dar un mensaje claro de la responsabilidad y la forma en la que se empieza a trabajar desde el minuto cero, ¿no?
Sobre todo considerando, Héctor, que va contra el Atlético de San Luis, luego contra el Toluca, luego contra el América, y cierra en Monterrey contra el equipo de Monterrey, que ha sido el mejor equipo del torneo.
Y no la tiene fácil, Beto, por eso te decía que es una oportunidad en Querétaro contra un equipo que es el último lugar del porcentaje, en donde su condición de local no ha pesado todavía, y bueno, pues ya te ganó ahí, ya ni modo, ya no pudo sacar este resultado, y pues Mohamed tiene esas cosas, pues eso de la familia, y que va a festejar en lugar de Argentina, en vez de hacerlo aquí en un salón de México que se puede rentar, bueno, vamos a Argentina, puede traer hasta la familia de Argentina para acá.
Sí. ¿Okay?
Pero bueno, pues sí. Lo hizo al revés. Lo permitió la directiva, Beto.
Acuérdate, en el Cambalache lo pudo haber hecho, sí.
Daniel le
dio en el Spuntino.
Mira lo que le pasó a Daniel en las vacaciones después del Mundial, ¿no? Entonces, sí, pues son cosas que si alguien las hace es porque alguien se las permite, Beto.
De acuerdo. Se necesita. Takes two to tango, dicen los americanos. Con respecto a Cruz Azul, pues ahí está el equipo de la Máquina Cementera, Fer, que parece que se empieza a levantar con Ricardo Ferretti.
Sí, y después de tomar la ventaja, Beto, la forma, un golazo de Lotti, por cierto, que prende una pelota de manera inesperada, sí. Y marca el primer gol para Cruz Azul, pero después, bueno, pues volviendo a las andadas, ¿no? O sea, Cruz Azul, con la posibilidad de extender la ventaja, tu camión activado a full, o sea, tu camión azul activado a full a defender un resultado que al final del día, de milagro y con muchas circunstancias, Cruz Azul saca pues medianamente a su favor, pero me parece que Cruz Azul tendría muchos más argumentos como para terminar los partidos como los terminó el fin de semana.
Vamos a escuchar precisamente a Ricardo Ferretti.
Ahorita la preocupación, la misma de la semana pasada. Seguí mejorando futbolísticamente. Yo creo que todavía nos falta y tenemos para mejorar. El próximo partido puede ser un buen parámetro para demostrarnos en qué nivel estamos. Lo que sí queremos está dentro de la liguilla. Y por esto hemos trabajado y creo que hemos cosechado unos puntos que nos está dando esta ilusión. Y naturalmente se ha cambiado la situación. Hoy tenemos un poco más de confianza, pero no debemos de caer en el exceso de confianza.
Pues es que si algo tiene Ferretti, Héctor, es el dar orden, el hacer equipos muy, muy tácticos, no necesariamente muy espectaculares, y ahí está tratando de meterse Cruz Azul y enderezándose con Ricardo el Tuca Ferretti.
Sí, acuérdate, Beto, que cuando lo toma el Tuca Ferretti, bueno, en la fecha 6 que sale el Potro Gutiérrez, lo toma Joaquín Moreno y gana 2 partidos consecutivos, pero cuando Joaquín Moreno toma el equipo, Cruz Azul era 17 en la tabla, Beto, 17, y si veamos hoy sí. Dónde se encuentra, podemos decir que, bueno, el cambio ha sido para bien, porque Cruz Azul ya con sus 19 puntos que lleva en este momento, 20 con el del empate en Querétaro, entonces ya esos 20 puntos le permiten decir ya con toda claridad que está en el repechaje, Beto. Y cuando lo tomó, cuando salió el Potro Gutiérrez, lo dejó en el penúltimo lugar general. Hoy el equipo está entre los primeros 7 de la tabla, y entonces ya para Cruz Azul es una muy buena situación la que está viviendo, y creo, Beto, no sé si estás de acuerdo, conmigo, de que Cruz Azul está ahí en la liguilla ya. Ya lo tenemos ahí adentro. Ahora hay que ver qué hace ahí adentro, ¿no?
Y la verdad es que no es casualidad, porque, pues más allá de estilo, Fer, que puede no gustar mucho la forma de jugar de los equipos de Tuca, pues no cabe duda que tiene mucho camino recorrido, que sabe lo que hace, que ordena sus equipos, que impone disciplina, y creo que eso se está notando en este Cruz Azul, que como dice Héctor, pues está acercando a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, yo diría que si hay un impacto inmediato en los equipos de Ferretti es estabilidad, ¿no? Y el orden defensivo, ahí empieza a construir sus proyectos. Así ocurrió con Tigres en el momento en que toma el último proyecto, porque recordar, tuvo 3 estancias con Tigres, y en la tercera de ellas fue incluso para sacarlos de problemas del descenso. Eso sí. Fue la estabilidad, y me parece que hoy enfrenta un escenario similar. Nadie nos estamos volviendo más joven. No sé si el Tuca hoy con quizás menos paciencia y demás, pueda tener el mismo impacto con Cruz Azul, pero de momento creo que deberán estar satisfechos con lo que se ha entregado.
Yo creo que sí, porque ha sido una buena elección para el equipo de Cruz Azul tener a Tuca Ferretti. Está cerca de la recta final el torneo, y la máquina cementera pues está ahí tratando de meterse en esta lucha importante por el título, que se consiguió, Héctor, después de muchísimos años con Juan Reynoso, el peruano, en la dirección técnica, cero mucho tiempo.
Sí, pero de aquel entonces para acá, Beto, el equipo pues ha sido desmantelado todavía en el periodo de Álvaro Dávila como presidente. Se empezaron a vender jugadores, muchos jugadores, a salir muchos de la institución, trajeron poco ya, y bueno, pues ahora hay que decir que es un equipo escaso, con muy poco gol, no tiene un centro delantero referente que te haga goles. Con la salida del Chaquito perdieron ese centro delantero que hacía goles, él hizo 5 goles en 4 partidos cuando se fue a Holanda, y después de él, pues ahí súmale Lotti, Carneiro, Iván Morales, Michael Estrada, entre 4 no se hace uno. Yo creo que son más malos estos delanteros que los de las Chivas, o ahí van, Betito. Los de Chivas, sí. Malos.
Con respecto al tenis, una excelente noticia para el deporte mexicano, porque Santiago González, el veracruzano de 1.90, 40 años de edad, nunca había podido ganar un Masters 1000, y el día de ayer, excelente resultado, Fer, porque logra ganar el dobles de Miami, algo importante para el tenis mexicano, Santiago González entrando a la historia el día de ayer.
Sí, junto a Roger Vaselin, su compañero Beto, enfrentando a Mahut, que es uno de los que más experiencia tiene en dobles. Y escuchamos la entrevista de Roger Vaselin y de Mahut, y llama la atención la declaración que dice: ¿qué hicieron diferente para tener el impacto que tuvieron esta semana, para poder ganar el torneo y esta química que han generado? Y la respuesta me llamó mucho la atención, porque se sale del cassette, Beto, porque le responde a la entrevistadora Roger Vaselin: empezamos a jugar golf juntos. Y creo que eso nos ha dado una química diferente. Y bueno, pues a eso llevan mucho tiempo jugando juntos. Algo de razón encontrarán en ello. Entiendo que habrá que jugar muy buen tenis para ganar un Masters 1000, pero curiosa la declaración del compañero de Santi, que como bien mencionas, a los 40 años de edad, gana su primer torneo Masters 1000 en la ATP.
Fíjate cómo la convivencia, la cercanía en la práctica de otro deporte diferente al tenis, Héctor, les permite a González y a su compañero el poder ganar este título el día de ayer, que es un logro realmente muy importante para quizá el mejor representante del tenis mexicano en los últimos 10 años.
Sí, porque realmente también hemos tenido una escasez de figuras, hay que reconocerlo, Beto, en el tenis, que es un deporte individual, que se juega mucho a lo que cada uno tenga de facultades, y creo que pues estamos muy lejos de aquella época de Raúl Ramírez, muy lejos, pero bueno, yo creo que es un buen logro para él, a su edad, con su experiencia que tiene, y con su persistencia, Beto, porque ha sido un hombre tesonero, que nunca ha dejado de picar piedra, y creo que merece a los 40 años un buen reconocimiento con esto que acaba de lograr. Y sí, otro deporte o cualquier tipo de convivencia que te vaya estrechando los lazos, que luego te hace más fuerte cuando ya estás viendo no solamente al compañero, sino al amigo con el que estás peleando, algo que para los dos es muy importante. Y creo que en este caso, ganar un Master 1000 para Santiago es buenísimo a estas alturas de su carrera, cuando hay que reconocer que ya tiene más pasado que futuro, ¿no?
Sí, incluso en esa exhibición que hubo en la Plaza México, también dejó una muy buena impresión. Ayer estaba platicando con los amigos Manolo Ávila Chiquini, con Mauricio González, con Mario Heine, de todo este mundo del tenis, destacando, y les mandamos un saludo muy, muy afectuoso para ellos en esta tarde. Todo lo que ha hecho Santiago González, el marcador fue en los parciales de 7-6 y 7-5, 1:44 duró el partido. Como ya comentaba Fer, Mahut estaba del otro lado junto con Krajicek, y termina de esta forma el partido con el triunfo para Santiago González y Vaselin. También se confirma, en un momento más vamos a platicar acerca del Athletic de Bilbao, uno de los equipos con más tradición allá en España, y sobre todo estaremos en espera de la resolución del tema de Fernando Hernández y Lucas Romero. Yo no sé, Fer, ¿por qué tardan tanto en reunir elementos como si fuera una ciencia de gran profundidad para poder determinar un castigo para un árbitro y un jugador de fútbol en un torneo como el nuestro?
Pues digo, Héctor tiene mucha más experiencia que yo en estas situaciones, pero pues evidentemente hay un lobbying, ¿no? En términos políticos, un lobbying, hay una reunión y hay una negociación, hasta dónde estirar, hasta dónde no. Esa declaración o esa publicación por parte de León, Beto, pues suena más o como hacerle la barba a un maestro, ¿no? Como para tratar de comprar crédito y tener saldo a favor, pero es todos cuidando sus espaldas, todos cuidando sus intereses, pero en un mundo normal, en un mundo funcional o medianamente funcional, esa sanción ya se hubiera, digo, no, hay muchas tomas, no hay duda de lo que pasó, la situación está muy bien ilustrada como para tomar una resolución de inmediato, pero claro, pues hay sí, tantos intereses de por medio que todo se reduce a una negociación y ver hasta dónde pueden frenar o minimizar los daños, ¿no?
Eso parece. El Barcelona, por su parte, Héctor, exigió la dimisión de Javier Tebas, el presidente de la Liga, porque dice que aportó una prueba falsa contra el equipo Barcelona con todo este asunto del arbitraje, implicaba erróneamente a dos expresidentes del Barça, a Bartomeu y a Rosell, y todo parece indicar que el Barça pues tiene un serio problema y una seria confrontación con Javier Tebas, el presidente de la Liga.
Sí, pero no solamente es Tebas el que ya puso el caldero así ardiendo, Beto, sino también Alexander Seferín, el presidente de la UEFA, dijo que toda la vida que ha visto fútbol, él nunca había visto algo tan grave para investigar cómo este asunto del Barcelona, porque es un asunto de tal gravedad que afecta lo que es más valioso del fútbol, ¿no? Que es la incertidumbre del resultado. El que tú no sepas nunca quién va a ganar, eso es lo que le da el gran sabor que tiene el fútbol. Y el hecho de que sepas que los árbitros están, o un integrante importante de la comisión de árbitros, sí, está operando, pues todo dicen ellos, aparentemente a favor del Barcelona. Todavía falta que se confirme esto, pues, pero hay una sospecha fundada porque es un vicepresidente de los árbitros que estaba recibiendo dinero aparentemente por otro negocio, pero que tiene implicación directa en todo, en designaciones, en todo. Y bueno, pues aparentemente este caso va a salpicar a mucha gente y no se ha terminado, por más que el digamos que la postura del presidente actual del Barcelona es confrontativa, es echar el pecho por delante, retar a todos los que están atacando al equipo para que prueben sus dichos, y entonces de esa manera, según él, está defendiendo la integridad del Barcelona. Pero me parece que con estos presidentes que ha tenido últimamente el Barcelona, pues sí es para sentir vergüenza muchas veces,
Totalmente. Y en el béisbol, Fer, los Bravos de Atlanta van a retirar el número 25 de Andrew Jones, el que fuera jardinero. En septiembre va a ser homenajeado el 9 de septiembre en una ceremonia previa al juego contra los Piratas, uno de los grandes jardineros de los últimos tiempos.
Sí, tremendo pelotero, Beto, de esa generación que recibe las glorias de Smalls, de Glavine. Te acordarás de aquel gran equipo de los Bravos de Atlanta de los 90, sí, por supuesto, uno de los mejores bullpenes que ha visto Grandes Ligas, y Jones, que fue después de también de David Justice, ¿no?, uno de los mejores peloteros que tuvo la novena de Atlanta. Así es que me parece más que merecido, Beto. Solamente antes de despedirnos, recordar que esta semana se juega el Masters allá en Augusta, con mucho morbo de por medio, después de la división del golf entre el LIV y el PGA Tour, con los dos bandos, digamos, involucrados. Hay mucho morbo de por medio y lo platicaremos seguramente en la semana con el Trotamundos, con John Sotgrif.
con el Cárdeno salpicado, bien cubierto de carnes el Trotamundos. Oye, Filadelfia y Atlas se van a enfrentar en la CONCACAF, Héctor León y el Violet, Motagua frente al equipo de los Tigres y el Whitecaps frente a Los Ángeles en esta parte final del torneo de la CONCACAF.
Sí, son los partidos que tendrán. El Atlas viajó de inmediato al día siguiente que se jugó el clásico, el domingo por la mañana, emprendió el viaje a Filadelfia. El Atlas tiene la intención de jugar un torneo internacional.
Nos despedimos, querido Héctor.
Con el Mundial de Clubes, ¿no? Pero no sé si lo logre.
Gracias, Héctor Huerta, Fernando Tirado, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.